Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la lectura que tuvimos hace un momento, Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer versículos del 16 al 22. Sé que ya se leyó en el tiempo devocional, pero nuevamente estaré leyendo esta porción en la que estaremos meditando. Seguimos con el estudio de Eclesiastés. Todos los jueves hemos estudiado este libro y llegamos a la última porción del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, Eclesiastés 3, del 16 en adelante. Ustedes me pueden seguir con su vista. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere, y un tiempo para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor y Padre que estás en los cielos, agradecemos a ti por tu infinita misericordia al concedernos un día más de vida. Pero más allá de las bendiciones que tú das, gracias Señor, como se mencionó hace un momento en el tiempo devocional, gracias por morir por nosotros. Gracias por esa bendita obra de gracia. Y ahora Señor, podemos estar aquí cada uno de un diferente contexto para alabarte y para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a través del estudio de tu palabra a poner nuestra confianza y nuestra mirada en ti y que eso sea fuerte como la roca, de tal manera que cuando vengan situaciones difíciles permanezcamos fieles a ti, Señor. En esta hora, Señor, te pido y te ruego, Señor, que tú obres en la exposición de tu palabra, Señor. Tu palabra ya es bendita. Prepara nuestros corazones para estar atentos. Igualmente, Señor, me pongo en tus manos para que solamente esta tu iglesia sea edificada. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te ha pasado que se te mete alguien en la fila? Ya sea que vas a hacer un trámite, un pago, y alguien se metió en la fila y tú tienes que esperar todavía más tiempo. ¿O alguna vez te ha pasado que han hecho una promesa y de repente esa promesa que te hicieron no la cumplieron? ¿O alguna vez han sacado ventaja de algo que no sabemos? Ya sabes, pues yo no sé cómo se juega aquel juego y otro viene y se aprovecha y decimos, eso es injusto eso que se hace. Pero déjame decirte, pues, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces ves a un amigo o un familiar ahí en la fila y te metes? ¿Cuántas veces tú también, al igual que yo, hemos fallado con alguna promesa que hemos dicho a alguien? ¿O cuántas veces hemos tomado ventaja del que es más débil? Y déjame decirte que eso también es injusto. Y nos hace notar el carácter del hombre. El hombre, por un lado, quiere justicia cuando también es injusto. Y para ejemplo, aquel pasaje en 2 Samuel capítulo 12, ¿recuerdan? David comete adulterio con Betsabé y mata al esposo de Betsabé. Viene el profeta Natán y le dice una parábola, una historia. Un hombre tenía, había un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico tenía muchas ovejas y muchas corderitas, y un hombre pobre solo tenía una ovejita. Él la cuidaba y veía por ella. Resultó ser que un caminante llegó con el hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas corderitas, y este hombre tenía hambre. El hombre rico, en lugar de darle la ovejita, una de las suyas, para matarla y comer, agarró una ovejita del hombre pobre, la única que tenía, y la mató. En Natán contó esta historia a David y David se enfureció y dijo, ¿dónde está aquel hombre? Y Natán le respondió, pues ese hombre eres tú. Y lo que quiero resaltar es que muchas veces lo que el hombre hace es que reclama justicia cuando nuestro carácter es de injusticia. Sí queremos que se haga justicia en un mundo. Por decirlo así, en el ejemplo que mencionaba, queremos que no se metan a la fila. Queremos que no nos hagan esto y que nos traten bien. Pero muchas veces también nosotros somos injustos. Somos injustos. Y es que la realidad, hermano, Eclesiastés, Salomón, habla de todo lo que hay debajo del sol, todo lo que hay en esta vida. Y la realidad es que en este mundo, debajo del sol, hay gente injusta. Incluyéndonos a nosotros. Hay gente injusta. Entonces cabe hacer la pregunta, ¿cómo encaja el creyente en un mundo que es injusto? ¿Cómo es que el creyente puede vivir en un mundo que es injusto? Ya vimos que todos quieren justicia, pero también todos son injustos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo encaja el creyente en este mundo que es injusto? Pues bueno, esa es una de las cuestiones que se plantean en este pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Este pasaje, recordemos, la semana pasada predicaba el hermano Iván, del versículo 1 hasta el versículo 15 del capítulo 3, y estos versículos tratan de un Dios que es soberano, que un Dios que gobierna sobre situaciones y sobre tiempos, un Dios que está en completo control. Y si tú lees versículo 11, dice un versículo muy hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El contexto de estos pasajes, del pasaje que vamos a meditar esta noche, es que Dios está en control. Y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero entonces, ¿cómo encaja la injusticia en el mundo con la realidad de un Dios justo sentado en su trono gobernando? ¿Cómo es que este mundo injusto va con este pasaje que nos habla de un Dios que controla todo y que todo lo hizo hermoso en su tiempo? Pues es una de las cosas que vamos a ver esta noche, y es que este pasaje del 16 al 22 se estructura de la siguiente manera. Salomón, durante el libro de Eclesiastés, hace muchas observaciones. Si tú vas a leer durante el libro, y vi debajo del sol, y vi más debajo del sol, y está haciendo una observación. Este pasaje que vamos a estudiar es una observación, versículo 16. Después Salomón hace dos comentarios de esa observación. Un comentario es versículo 17, otro comentario está del 18 al 21, y luego hace una conclusión también en el versículo 22. Y en primer lugar, lo que me gustaría ver esta noche, hermanos, es injusticia del hombre contra el hombre. Injusticia del hombre contra el hombre. Versículo 16, vamos nuevamente a nuestro pasaje. Dice así la palabra de Dios. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Lo que Salomón observó, decíamos, hizo una observación, lo que él observó es que en el mundo, debajo del sol, en el lugar donde debía haber juicio, había impiedad. Y en el lugar donde se supone se debería esparcir justicia, había iniquidad. Y vamos a ver a qué se refiere otras versiones en las cuales me apoyé para el estudio de este pasaje. La traducción de las Américas dice así, en esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, de quienes esperamos que hagan justicia. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, he visto algo más allá en esta vida, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Lo que está hablando Salomón, hermanos, en este versículo, es que hay corrupción en donde está el sistema judicial. Es que ahí donde se supone que se dictan las leyes, dice la traducción de las Américas, es ahí donde hay injusticia y donde hay corrupción. Hermanos, lamentablemente, en el tribunal, aquellos encargados de impartir justicia, pues la realidad es que son injustos. Y muchas veces, tal vez, a lo largo de nuestra vida, nosotros nos hemos topado con eso. Vas a hacer un trámite y resulta que ya el encargado hizo una palanca con el otro y se supone que le dio dinero o algo así. Hay corrupción. Es una realidad. Vivimos en un mundo con gente injusta. Es una realidad y Salomón nota esto y genera en él pues cierta frustración y después dice todo es vanidad. Mira lo que también observó en el versículo 1 del capítulo 4, hace otra observación. Dice versículo 1 del capítulo 4, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Lo que Salomón está viendo es las lágrimas de los oprimidos. Y parece que Salomón está dividiendo la gente en el mundo en dos categorías. Los opresores y los oprimidos. Y dice en este versículo que el poder, que la fuerza está con los opresores. Y que estos simplemente son lastimados y les causa lágrimas. Y lo que genera en Salomón pues es cierta frustración, cierto dolor. Y dice pues entonces todo es vanidad. Es un mal grande que hay en este mundo, en esta tierra, que hay injusticia. Y muchas veces nos quejamos de la injusticia. Y debemos de estar conscientes, como dijo Jesús a sus discípulos antes de partir, en el mundo tendréis aflicción. Es algo de lo que no podemos escapar, es algo que siempre está latente, va a haber injusticia de alguna o de otro modo, ya sea en la misma casa, ya sea en algún trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en cualquier ámbito laboral. Es algo a lo que estamos expuestos. Se supone aquí en el versículo 16 que el tribunal que tenía el propósito de ayudar al inocente y castigar al culpable no lo estaba haciendo. Entonces, pues, ¿dónde puede encontrar el hombre justicia cuando ahí mismo se hace injusticia? Un hombre tiene algo que declarar, algo que denunciar, y va al sistema jurídico y resulta que muchas veces ahí hay injusticia. Vivimos en ese mundo de opresión en todos los niveles. Desde el laboral, como ya lo mencionaba, desde el social, familiar, también puede haber opresión e injusticia ahí en la misma casa, el esposo con la esposa o viceversa, o con los hijos. En el ámbito escolar puede haber opresión, puede haber transgresión, aquel famoso término que se conoce como el bullying. Y siempre va a haber injusticia. Aún, hermano, déjeme decirle que no todo lo que es legal resulta ser piadoso. ¿Cómo es esto? Vayan conmigo tantito a Isaías, capítulo 10. Isaías está hablando fuertemente contra las autoridades. Versículos 1 y 2. Dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Está hablando fuertemente y dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas! Ya es algo que se aprobó y se dictó para hacer menos o para tratar mal con injusticia a los pobres, dice versículo 2. Hay cosas, incluso en lo legal, que no son piadosas. Las casas de apuestas tan mencionadas hoy en día, aquellos casinos. Vivimos en un mundo que hay injusticia. Pero entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Es una realidad, hay injusticia. ¿O cómo está Dios? ¿Qué aspecto o qué papel toma Dios en la injusticia que sufre el creyente? Proverbios 14:31 dice así, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Hermanos, sin duda Dios no es indiferente ante todas estas cosas. Dios no es indiferente ante la injusticia que vive el creyente. Dios no es indiferente ante la injusticia que se hace en el mundo. Él está consciente y aquel que oprime al pobre, dice Proverbios 14:31, es una ofensa en contra de su hacedor. Dios toma ese maltrato como algo personal, como una ofensa personal. Dios lo ve directo. Hermano, esa es la realidad del versículo 16, eso es lo que observó Salomón. El problema del mal en el mundo es complejo. Es un mal grande, hay injusticia por todos lados, y déjame decirte, es algo que nosotros no podemos tener una respuesta. Es algo que nosotros tal vez no alcanzamos a comprender. La realidad es que hay injusticia en el mundo, y nosotros no podemos comprender por qué hay a veces esa tanta injusticia. Aún así no debemos de ser indiferentes. Y si Dios te ha dado un cargo de responsabilidad, pues tú puedes ser justo ahí en tu trabajo, con el papel de jefe, con el papel de pastor, con el papel de padre o madre. O la cierta influencia que te haya permitido tener en el ámbito donde te desarrolles, pues debes de practicar la justicia. Porque vivimos en un mundo injusto. Es una realidad. Pero hermanos, entonces, ¿cómo podemos encajar tanta injusticia y opresión con el cristianismo? Esta realidad de que el mundo es injusto, pues ¿cómo encaja entonces con nuestro cristianismo? Y luego va al versículo 17 y dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 3. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ya Salomón observó que sí hay injusticia. Entonces, ¿qué va a pasar? La injusticia de Dios, como segundo punto, la injusticia de Dios en operación en un mundo lleno de injusticia. Ok, el mundo es injusto, pero entonces, ¿cómo obra Dios en ese mundo injusto? Pues de cierta manera sí está operando Dios, aunque tú no alcances a ver todo lo que Dios está haciendo. Algunos dicen, algunos simplemente no aceptan esto. Algunos dicen, pues en este mundo hay tanta maldad. En este mundo está caído y por lo tanto, ¿sabe qué decisión intelectual toman? El ateísmo. Y niegan a Dios. Si en este mundo es tanta maldad y tanta perversidad que se ve, ¿dónde está Dios? No existe Dios. Y lo que algunos llegan a exclamar. Me tocó un caso de un joven que me preguntaba y en cierto sentido me reclamaba eso. Es que en este mundo, ¿cómo es posible que pase esto, esto y el otro? ¿Dónde está Dios? No existe Dios. Y es la decisión, es la solución intelectual que ellos toman. En este mundo de maldad no puede existir Dios. Nos pusieron una vez un video en la Facultad de Teología, en la materia de apologética, acerca de defender la fe. Y estaba un conferencista, Rabí Zacarías. Estaba explicando acerca de la existencia de Dios y un muchacho se levanta y precisamente dice eso. Dios no existe porque en el mundo hay tanta maldad. Este doctor le dice, pues espérate tantito ahí parado. Este Rabí Zacarías le dice, ok, tú dices que en este mundo hay maldad. Y si hay maldad, entonces también das por hecho que existe el bien. Pues maldad es la ausencia de bien y viceversa, el bien es la ausencia de maldad. ¿Sí? Existe el bien y existe el mal, la maldad. Ok, entonces si existe el bien y si existe la maldad, pues también hay una ley moral, un estándar para diferenciar entre lo que está bien y entre lo que está mal. Tú puedes saber si algo está bien porque hay una ley moral, un estándar. Puedes saber si algo está mal porque hay una ley moral, un estándar y te dice que está mal. ¿Sí? Entonces, si hay una ley moral, también hay alguien que dio esa ley. Está el dador de esa ley de quien tú puedes decir esto está bien o esto está mal. Porque si no existiera quien dio esa ley, tampoco existiera el bien. Y tampoco existiera el mal, y cada quien haría lo que quería. Lo que este Zacarías trataba de decir es que si no existiera Dios, tampoco existiera el mal. Sería absurdo decir que existe el mal y cada quien haría lo que quería. ¿Acaso no es esto lo que dice Romanos capítulo 1? Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le glorificaron, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Vivieron en un mundo sin Dios, se da cuenta que no existía. Efesios 4, 17 y versículo 18 también habla de esto. Ajenos de la vida de Dios, viviendo como si Dios no existiera, y sabe lo que dice después. Esos actos que cometieron aquellos hombres, viviendo sin Dios. La cosa, hermano, está en que Dios sí existe. Y nos hizo a su imagen y semejanza y puso las reglas para todos por igual. Y algún día todos compareceremos delante de ese Dios para dar cuenta. Es lo que está diciendo versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y un tiempo para todo lo que se hace. Y Salomón está argumentando nuevamente lo que dijo en el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y también va a haber un tiempo en donde Dios juzgará tanto al impío como al justo. Y todos compareceremos un día ante su tribunal. Y ¿sabes qué? Ahí habrá completa justicia. De este Dios que sí existe. Hermano, tiene que haber un tiempo de juicio establecido en la agenda de Dios. Es lo que está diciendo versículo 17. No quiere decir que nosotros nos quedemos con brazos cruzados mientras esperamos la justicia divina. Decíamos que sí, versículo 16, en este mundo claro que hay injusticia, hay gente injusta, y entonces, pues yo sé eso y sé que Dios está en control, entonces voy a vivir cruzado de brazos. No. Decíamos, pues si Dios te ha dado un cargo, cierta capacidad de influencia sobre otros, pues hay que practicar la justicia. ¿Hay algo que podemos hacer? Claro que sí. Pero por más que nos esforcemos, nunca podremos eliminar la injusticia. Porque la realidad, como dice el versículo 16, es que vivimos en un mundo injusto. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? No podemos poner la esperanza en un sistema de justicia humano. Dice Pablo, Lucas escribiendo el libro de los Hechos y haciendo referencia a Pablo, cuando lo van a intimidar junto con Silas, en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, les intimidan para que ya no hablen más de la palabra de Dios. Y Pablo dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario poner nuestra mirada ahí antes que todo lo que este mundo ofrece. Las autoridades, en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, las autoridades mismas fueron a intimar a estos hombres, fueron a darles una paliza para que ya no lo hicieran. Y estos hombres dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este mundo caído, en este mundo injusto, no podemos poner la esperanza en un sistema de justicia humano, pero sí poner la esperanza, porque algún día habrá justicia en el mundo. Y esto no será, hermano, déjenme decirle, hasta la segunda venida de Cristo. Segunda Tesalonicenses es algo que habla mucho de eso, y vamos tantito ahí. Segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 1 y versículo 7. Segundo Tesalonicenses 1:7. Mira lo que dice. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El único momento cuando otra vez vuelva a haber justicia en este mundo caído es cuando otra vez el Señor regrese para aplicar justicia. Y mientras tanto nosotros, tú y yo, tenemos que esperar y actuar en este mundo en vista a la eternidad, haciendo y practicando la justicia de nuestro Señor. Y parece que muchas veces, esto lo escribió Pablo en el primer siglo, y pues ya se tardó en la venida de Cristo. Y parece que esa promesa de la segunda, de su regreso otra vez, parece tardar. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, y los últimos versículos? Mas el Señor no retarda sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza, sino que sino que tiene paciencia, tiene misericordia para que también otros procedan al arrepentimiento. Y lo que pareciera ser que ya se tardó, pues el Señor está teniendo misericordia para que más gente en estos años pueda conocerle a Él. Hermano, la realidad es que, como dice versículo 11, lo que se vio la semana pasada, todo lo hizo hermoso en su tiempo, incluyendo su segunda venida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y lo que a ti y a mí nos resta, es seguir practicando la justicia en este mundo injusto. Volvamos a Eclesiastés capítulo 3, nuestro pasaje central, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y aquí comienza a hacer una, en estos versículos 18, 19 y 20, comienza a hacer una comparación entre las bestias, entre los animales y entre los hombres. Y dice versículo 18, dije en mi corazón, el comentario de lo que observó Salomón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios, ¿qué? Los pruebe, y para que vean, ellos mismos se den cuenta que son semejantes a las bestias. Lo que está queriendo decir el autor en este versículo es que cuando los hombres oprimen y actúan con injusticia, en realidad están actuando como animales. Otra vez, recalcar lo que dice Romanos 1. Dejaron el uso natural de su cuerpo para echarse hombre con hombre y mujer con mujer. Y actuaron sin vergüenza, porque no tomaron en cuenta a Dios. Y dice versículo 18, y se den cuenta que lleguen a ser semejantes a las bestias. La última frase. Hermano, Dios está poniendo a prueba el carácter de la gente en este mundo de injusticia. Dice, porque versículo 18, ¿acaso los hijos de los hombres para que Dios los pruebe? Hermano, va a revelar el verdadero carácter del ser humano. ¿Cómo reacciona, verdad? ¿Cómo reacciona la gente sin Dios muchas veces ante una injusticia? Yo recuerdo aquella escena cuando iba temprano al trabajo en el centro, esperaba un camión. Ya no me recuerdo el nombre del camión, pero era blanco con verde. Iba hacia San Pedro, lo tomaba en el centro y se llenaba. Resultó ser que muchas veces los hombres no eran caballerosos. Se subían y veían una señora y se subían. Yo me acuerdo la reacción de una señora, porque a mí me pegó. Se le metió alguien al camión y se enojó la señora y empezó con su bolsa así. Empezó a golpear a todos y hasta yo la llevé. La realidad es que nuestro comportamiento ante las injusticias muchas veces también va a ser un comportamiento como versículo 18. ¿Cómo qué? Y no es algo que diga yo, sino es algo que está mencionando Salomón en la palabra de Dios. Porque muchas veces reaccionamos de una manera grotesca. Y dice versículo 18, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos son semejantes a las bestias. Y pareciera ser que la gente sigue actuando de la misma manera, al cabo que... Y dice Eclesiastés 8:11, dice, por tanto, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuestos a hacer el mal. Y como nadie les dice nada y como no hay algo que les pase, seguimos actuando de la misma manera. Al cabo que la injusticia parece funcionar. Como dice aquel dicho, el que no tranza, no avanza. Y pareciera ser que la gente sigue actuando de la misma forma. Cree el individuo que puede seguir así, y déjeme decirle que cada vez se hace más y más bestial. Y más bestial. Y no importa que al otro se lo lleve entre los pies, con tal de que éste avance y sigue y sigue y sigue, cometiendo toda clase de injusticias. Y aquí está haciendo estos versículos la comparación entre los hombres y las bestias. Y dice, pues sí, actúan de la misma manera, pero hay otra similitud, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. No solamente la semejanza en la conducta de cómo actúan estos y cómo actúan los otros, sino la semejanza en que un día también ellos van a morir. Tanto el hombre como la bestia, su respiración va a dejar de ser. Y van a morir. Y van a volver, versículo 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. ¿Polvo eres? En Génesis 3, versículo 19, la maldición a Adán. Polvo eres y polvo serás. Y lo que pasa al hombre también le pasará al animal, a la bestia. Un día dejarán de respirar, dejarán de vivir, serán sepultados y volverán otra vez al polvo. No importa cuántas riquezas o cuánta injusticia hizo el hombre rico que llegue a acumular, también va a morir al igual que el animal. Y Dios ahí detrás, operando, estando en control. Hermano, lo que estos versículos hasta aquí que vamos estudiando en este en Eclesiastés capítulo 3 es que el hombre en su impiedad de injusticia se comporta de una forma bestial, al igual que las bestias, versículo 18. Al igual que ellos debe morir, pero hay una diferencia. Y vamos al siguiente versículo, el versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? Y aquí hace Salomón una especie de pregunta. Y la realidad es que cuando leo este versículo, leí por primera vez, pues pensé que Salomón no sabía, pero es una pregunta como para afirmar ya otra cosa. Este quién sabe del versículo 21, las primeras dos palabras, muchos la toman como una especie de duda. Salomón está preguntando qué va a pasar con el animal y qué va a pasar con el hombre cuando muera. Pues la realidad, hermano, es que el animal muere y deja de existir. Pero hay una diferencia con el hombre. El hombre muere y va a comparecer ante el juicio con Dios. Hay una diferencia fundamental entre los hombres y los animales, y es que nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Hebreos 9:27 dice, como está escrito, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay una realidad y una diferencia muy marcada. Y es que si nosotros morimos, al igual que los animales, dejan de existir, y nos vamos a la extinción al igual que ellos, pues pareciera ser que todo lo que se vive en este mundo y la injusticia de este mundo es una trampa. Porque entonces, ¿qué? El injusto pudo vivir como quiso y ahí quedó. Y no pasó nada. Pero déjame decirte que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Es lo que dice el versículo 11, un versículo clave en este pasaje. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La realidad, hermano, es que el hombre sabe que hay algo más allá después de la muerte. El mismo Dios ha puesto eternidad en el corazón. Y un día todos compareceremos ante el mismo Dios, o para vida, o para condenación. Es una realidad de la que está hablando Salomón en este pasaje. Por eso es que aquel que vive injustamente, y dices, pues, Dios no me ha castigado, yo puedo seguir a mis anchas haciendo lo que quisiera. No te regocijes que la muerte es una escapatoria y que ahí va a quedar. No, la muerte es garantía del juicio divino que viene después. La muerte no puede ser el fin de nuestra existencia, viene algo después. Primera de Corintios 15 habla de esto. Si la resurrección no es cierta, pues somos los más dignos de conmiseración. Es en vano. Pero claro que si hay algo después de la muerte, vida o condenación eterna. Y hasta aquí en estos versículos, hermanos, lo que hemos visto es la injusticia y la opresión producen dolor. Versículo 16 y versículo 1 del capítulo 4, lo que observó Salomón, hay injusticia. Pero también otra cosa que hemos visto es que Dios hará justicia algún día.
versículo 17. Un día todos compareceremos ante Él. Dios va a hacer justicia un día. Y tú y yo tenemos que esperar en esa justicia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reaccionar ante las injusticias del mundo? Si hay injusticia en este mundo, ¿cómo se mezcla el creyente con la injusticia en este mundo? Pues tiene que estar en este mundo injusto haciendo justicia. ¿Y cómo reaccionar ante esas injusticias? Salomón llega a su conclusión en el versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? La reacción que el creyente tiene que tomar ante la injusticia es disfrutar de las buenas cosas que Dios nos da mientras aguardamos la llegada de ese día. Disfrutar de lo que Dios da. Dice nuevamente el versículo que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte. Y pareciera ser aquí que Salomón está pues promoviendo una vida despreocupada. No, no es así, no es que diga disfruta de la vida y olvídate de todas las injusticias que andan en este mundo. No, debe de actuar con justicia. Pero esa tantita sensibilidad debe ser moderada por otras realidades que también expresa Salomón en este libro. Esa tantita sensibilidad de disfrutar mientras está el mundo injusto. Mira lo que dice, hace dos semanas estuvimos hablando de Eclesiastés 2:24. ¿Recuerdas? Y dice Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma, ¿qué? Se alegre en su trabajo. Y luego viene la clave, también he visto que esto es de la mano de Dios. El hombre tiene que gozar de las bendiciones que Dios da sabiendo que vienen de Dios. Y no afanarse, no turbarse. El último himno que cantábamos, día en día Cristo está conmigo. Día en día es otra oportunidad que Dios muestra su misericordia. Día en día es otra oportunidad que Dios me da el trabajo. Aquello que muchas veces se me hace afanoso y hastioso. Pero es una bendición que Dios me da y yo sé que debo de gozar de las bendiciones que Dios da. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, es porque Él lo da. Pero muchas veces, ¿qué hace el hombre? Pone la mira en lo que Él da, en lugar de poner la mira en el dador. Y piensa que la vida se trata de lo que pueda conseguir. Salomón hizo esto en Eclesiastés capítulo 2, pero resulta que dijo todo es vanidad de vanidades. Y por eso es que una y otra vez Eclesiastés te lleva a que pongas tu mira solamente en el Señor. Ante, en este pasaje, ante la injusticia, tú como quiera debes seguir poniendo tu mira en el Señor. Eclesiastés 3:12, un versículo que se tocó la semana pasada, también habla de eso. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor, y otra vez esta frase, que alegrarse y hacer bien en su vida. Hermanos, sí, claro que no debemos ser insensibles a las injusticias que hay en este mundo. Versículo 16, hay injusticia. Pero hermano, al mismo tiempo también debemos recordar que el mundo está en buenas manos. Porque versículos 1 al 15, Dios está en control y Dios es soberano y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y si en este mundo injusto yo puedo seguir confiando en el Señor, en que Él está en control. Y debo seguir confiando aunque a mí también me cometan las injusticias. Nosotros podemos disfrutar de esos buenos momentos que Dios nos concede en su gracia. Dios los concede en su gracia, no porque te lo merezcas, por gracia. Sabiendo que el día llegará en que todas las cosas funcionen como deben de funcionar cuando Él venga. No podemos saber qué nos preparará el día de mañana, pero por lo tanto, disfruta de los dones, de las bendiciones que Dios te da. Y dices, bueno hermano, ¿cómo puedo disfrutar de mi plato de comida sabiendo que el mundo allá afuera hay injusticias, se está matando? Pues, primero que nada, debes de comprender y entender que Dios te proveyó de ese plato de comida y que es una bendición que Dios ha otorgado y deleitarte en Él. Ve conmigo al Salmo 37, es un salmo que habla de la injusticia y del crecer de los enemigos. Salmo 37. Y mira lo que dice en medio de la injusticia del enemigo, de los malos. Salmo 37, versículos del 1 en adelante. Comienza a hablar del malo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Comienza a hablar del malo y del trasfondo del malo. Y después versículo 3 y 4, que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, apacentarás de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Acaso no suena parecido y se relaciona con lo que dice Salomón? Alégrate y gózate del bien de todo su trabajo, sabiendo que es de la mano de Dios. Y lo que debe hacer el hombre en este mundo caído, en este mundo injusto, es aún así deleitarse en Jehová y poner su mira en Él. Porque si nos ponemos a deleitarnos en las cosas que este mundo da, nuestro comportamiento va a ser igual que lo que dice versículo 18 y vamos a reaccionar de la misma manera. Pero cuando comprendemos que es de la mano de Dios y Dios lo da, si no y si me hace injusticia es porque aún así Dios lo ha permitido. Como dice aquel himno que cantamos del amor divino, ni una sola flecha me podrá dañar, mientras Dios no permita, no me alcanzará. Y yo debo de comprender que aún así, versículos 1 a 15, Dios está en control y es soberano, en medio de la injusticia. Entonces, ¿qué nos deja como aplicación este pasaje? Hermano, la realidad es que vivimos en un mundo injusto, versículo 16, pero confiamos y nos gozamos, Salmo 37:4, en un Dios justo. Vivimos en un mundo injusto, pero confiamos y nos gozamos en un Dios justo. ¿Y qué hacer cuando somos inducidos a caer? ¿Qué hacer cuando el enemigo tiende su lazo para contender con nosotros con avidez? ¿Qué hacer cuando aquel tránsito te para y te dice que le des dinero? ¿Qué hacer cuando hacen una injusticia contra ti claramente? ¿Qué hacer cuando una y otra vez en el trabajo, en la escuela, te están molestando? Salmo 11. Y hace la pregunta el Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hace la pregunta, entonces, ¿qué hacer? Y nota que no da una respuesta clara. Ah, bueno, entonces vas a hacer esto. No. Pero mira el siguiente versículo, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y Dios aún en medio de la injusticia, Él está en su trono gobernando. ¿Y qué ha de hacer el justo? Debe recordar que Dios está en su trono en completo control. Y cuando sea por este mundo inducido a caer en la misma injusticia, ¿qué entonces implica para nosotros? Hermano, mira al Dios justo. Y no caigas. Practica la justicia. Sé justo ante la injusticia. En este campamento pasado de los jóvenes vimos y estudiamos la vida de José. El carácter de José ante y se ponía algo. Y la primera sesión fue el carácter de José ante la injusticia. ¿Recuerda qué pasó con José y sus hermanos cuando él tenía apenas 17 años? Lo tomaron y lo vendieron injustamente. ¿Y qué represalias pudo haber tomado José ya siendo grande? Ya estando como gobernador de todo Egipto, solo por debajo de Faraón. Y vinieron sus hermanos a pedir comida. ¿Qué pudo haber hecho José? No, seguramente les voy a dar comida. ¿Vas a creer en la injusticia? ¿O vas a actuar y a seguir al Dios justo? ¿Recuerdas el versículo 18? Y Dios los prueba para que vean que son semejantes a las bestias. ¿Nos vamos a añadir al sistema de este mundo injusto o vamos a permanecer fieles al Señor en este mundo injusto? Sí, sé como José, pero mayor que José, sé como Cristo, el cual también sufrió injusticia. Y si tú lees los últimos capítulos de los Evangelios, ves cómo fue vituperado y maltratado y cómo en un versículo dice claramente que le dieron de puñetazos y latigazos y no abrió su boca, como dice Isaías 53, y el justo por los injustos. murió y se mantuvo aún así justo. Pero muchas veces tú y yo sufrimos injusticias y caemos en el juego. Caemos en el juego. Con vergüenza cuento este testimonio. Estaba en la prepa, mi segundo semestre, y mis compañeros sabían que yo era cristiano. Me hablaban bien y todo, y me invitaban aún así a muchas fiestas. Casi nunca, no, nomás una vez acompañé a una fiesta, nunca fui. Aún así, pues me hablaban bien. Estando una vez en la cafetería, nos respetábamos, todo era bien. Y estando una vez en la cafetería, resultó ser que un joven tremendo de aquellos que hacen bullying, sabiendo que yo era cristiano, me dice: ay, ahí viene el padrecito. ¿Qué va a decir el padrecito? Y me acuerdo que yo le pedí una papita, no sé qué traía, hazte para allá, padrecito. ¿Sabes qué provoca en uno? En serio, daban ganas de, pues, tu padrecito. Pero ¿qué ha de hacer el justo? Dios está en control. Y Dios sabe. Y Dios se encarga. Y uno muchas veces cae en la injusticia. Debemos de mantenernos justos. Mira a Cristo. Mira al Dios justo. En la justicia el creyente, en la injusticia el creyente confía en el Dios que hace justicia. Es ahí, en ese momento, en que tú y yo debemos de permanecer fieles, creyendo y confiando en el Dios que hace justicia. El plan de Dios es que vivamos para siempre con Él, pegados a Él de su mano, permaneciendo en la vida. Por lo tanto, eso implica que el creyente debe de vivir con valores eternos a la vista. Sí, en este mundo. Sí, mis pies en el suelo. Pero mi corazón y mi mente allá en el cielo. Filipenses 3:21, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en este mundo somos, Hebreos 11 dice, como peregrinos. Somos extranjeros y vamos de paso. Y debemos de actuar con justicia. Este pasaje también habló sobre lo que nos espera un día en el juicio final. Hermano, un día compareceremos ante Él, todos, sea que hayamos sido injustos o justos. Y la pregunta es, ¿dónde estará nuestra esperanza? ¿Dónde estará nuestra esperanza? ¿En riquezas? ¿En nuestras obras? ¿Dónde estará nuestra esperanza? Eclesiastés te lleva a confiar y poner tu esperanza una y otra vez en el Señor, porque es tan fácil quitar la vista y la mirada de ahí. ¿Dónde estará nuestra esperanza en aquel día final? ¿Dónde estará nuestra justicia? Porque todos vamos a comparecer ante ese juicio y a ver, ¿eres justo o injusto? ¿Y dónde estará nuestra justicia? Y recuerdas lo que hablábamos al principio del sermón, este mundo reclama justicia cuando es injusto. Y dice Romanos 3, 10 y 11, no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza y dónde está nuestra justicia? Escucha lo que dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Para que fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Y nuestra justicia está en Él. Nuestra esperanza en Él. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. En aquel día final, en aquel día del juicio, ¿dónde estará nuestra esperanza? En Cristo. ¿Y dónde está nuestra justicia si tú y yo somos injustos? Nuestra justicia, hermano, entonces es Cristo. Mira a Cristo solamente. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora damos gracias por tu palabra.